Fuimos a ese retiro y cuando estábamos en el retiro, tuvimos un momento de esparcimiento con los hermanos y nos llevaron a una casa. A la casa que nos llevaron era una casa en la cual supuestamente usted tiene que seguir unas instrucciones para encontrar lo que ellos quieren enseñar, como un premio, se puede llamar así. Es una casa de truco en la cual le van dando pistas. Y usted entra a la casa, pero no hay nada escrito, sino usted tiene que observar todas las cosas que están ahí en la casa. Un reloj, una mesa, hay una brújula. Y cuando nosotros estuvimos ahí durante una hora con todos los plantadores, nos dedicamos a trabajar en equipo. Encontramos algunas imágenes, algunas señas, escribíamos, tuvimos que interpretar aún todavía un mensaje en braille de un hermano, no, perdón, de la clave Morsa. Ustedes saben qué es la clave Morsa, ¿verdad? Es cuando te mandaban un telegrama y te mandan por códigos y no sé qué. Y al final de todo, ya después de pasar por todo eso durante una hora, encontramos la meta. Una hora para encontrar un pedacito así de piedra. Esto lo pongo como una ilustración porque muchas veces los predicadores les decimos a los hermanos de las iglesias: lean la Biblia, estudien la Biblia, mediten la Biblia. Pero hemos encontrado últimamente de que los hermanos sí tienen el deseo de leer la Biblia, pero muchas veces no sabemos cómo leerla. No estamos nosotros entendiendo realmente la palabra, porque si entendiéramos claramente la palabra, el evangelizar, el discipular, el multiplicarnos, el dar ofrenda, el servir en la iglesia, no sería un problema en todas las iglesias. Y esto me lleva a mí a una conclusión. Cuando estábamos reunidos en la conferencia de en mayo que organizamos en McLean Bible Church, un hermano dijo una palabra que me llamó la atención y eso me quedó golpeando en mi corazón. Y él dijo: es que hoy hay un analfabetismo bíblico en las iglesias. Y eso me pegó a mí fuerte. Cuando dice un analfabetismo bíblico, significa de que no estamos comprendiendo realmente el mensaje de Dios. Todos sabemos leer, ¿correcto? Todos sabemos qué significa el abecedario. Todos sabemos lo que es un capítulo, un versículo, pero no estamos leyendo correctamente la escritura. Estamos tomándolo como cuando uno va manejando y ve las señales de tránsito, pero no estamos profundizando realmente. Y es ahí el problema por el cual en la iglesia tenemos nosotros cristianos, pero no estamos reproduciendo discípulos. Y yo le quiero explicar algo. Hacer discípulos no solamente es responsabilidad del pastor o del diácono o de los ancianos o de los misioneros. El hacer discípulo es de todos nosotros. Mire el que está a la par suya, por favor. Pregúntele, ¿eres nacido de nuevo? Por favor, pregúntele ahí, las gemelas aquí. Pregúntale a la que está atrás de ti, por favor, Jesús. Hermana, pregúntele, por favor. ¿Eres tú creyente? Primera pregunta. Pregúntale, ¿eres creyente? Segundo, ¿eres nacido de nuevo? ¿Eres bautizado? ¿Eres miembro o quieres ser miembro de esta iglesia? Pregúntele, sin pena, no se preocupe, gratis. No tiene que dar nada. Ahora, viene una pregunta que le voy a tirar a usted y es una pregunta directamente a su mente y a su corazón. ¿Has producido por lo menos un discípulo en tu vida? Un discípulo. Todos queremos que los pastores, los diáconos, los maestros de la Biblia hagan su trabajo. Pero la pregunta es, ¿nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, estamos produciendo discípulos? Eso incluye nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los amigos que nos visitan, los nuevos convertidos. Es un reto grande que yo creo firmemente que la iglesia debe de abrazar y la iglesia debe de cumplir. Porque, hermanos y hermanas, la gran comisión no es para los pastores, evangelistas y misioneros. La gran comisión es para todos aquellos que nacieron de nuevo, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y entienden y comprenden bien lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. La palabra ir no es una opción, es un mandato. Y ahí está la gran pregunta este día: ¿por qué razón el pastor Raúl no continúa con el estudio de Juan? Le explico por qué. Porque yo puedo terminar todo el Evangelio de Juan, el pastor Salomón puede empezar en Génesis y terminar todo el libro Apocalipsis. Pero si vosotros, hermanos míos, estamos solamente recibiendo, pero no estamos siendo una fuente e influyendo a otros con el discipulado, somos una iglesia que literalmente está analfabeta espiritualmente. Cuando uno entiende la Escritura y comprende el mensaje de Dios, no lo toma como una restricción, lo toma como estábamos cantando, nos guía, nos protege, nos libra del mal, nos da esperanza, nos da oportunidad para poder seguir adelante. Es por ello que el propósito de este mensaje, el objetivo de este mensaje, es que usted y mi persona aprendamos la lectura e interpretación de la Escritura. Y usted pueda elaborar un plan en el cual usted pueda tener un estudio efectivo de la Biblia. Porque si nosotros creemos que la Biblia solo pueden interpretarla unos cuantos elegidos dentro de una iglesia, estamos siendo literalmente como la iglesia católica apostólica de hace más de 500 años. Que solo los sacerdotes podían interpretar la Escritura. No, hermano mío, la palabra de Dios es para todos nosotros. ¿Amén? Si no fuera para nosotros, denme sus Biblias y solamente vengan a escuchar y a recibir y se van tal como van. Este es un reto para ti, este es un reto para mí, porque ya es el momento que como iglesia obedezcamos el mandamiento principal que el Señor nos dijo: vayan y hagan, ¿el qué? Ahora, ¿quién puede hacer discípulos? Mujeres y hombres. Las mujeres pueden hacer discípulos, claro que sí. Los hombres pueden hacer discípulos, claro que sí. Los niños pueden hacer discípulos, claro que sí. Si nosotros aprendemos a leer la Escritura, vamos a entender realmente el consejo de Dios para nuestra vida. Y le vamos a enseñar a otros cómo deben de leerla. Miren lo que dice Salmos capítulo 119, versículo 11. ¿Qué dice la Escritura? Salmos 119, versículo 11. ¿Qué dice el texto? En mi corazón, ¿qué dice? He guardado, ¿el qué? Tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. He guardado tu palabra en mi corazón, dice la Nueva Traducción Viviente, para no pecar contra ti. Cuando uno conoce el consejo de Dios, cuando uno medita el consejo de Dios, cuando uno ora entendiendo el consejo de Dios, hermanos míos, nosotros primeramente no pecamos contra Dios. Tenemos que saber leer la Escritura y no tenerla como un afiche o como una tradición tenerla en la mano. No, hermanos míos, tenemos que aprender a leer la palabra de Dios de una manera correcta, de una manera sistemática, de una manera práctica, de una manera en la cual usted, en su trabajo, en su casa, en la iglesia, en los grupos pequeños, usted pueda discipular a otros. Y gloria a Dios, ¿sabe por qué? Porque el Señor nos ha otorgado este gran privilegio de poder enseñar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque dice Hebreos capítulo 4, versículo de 12 al 13. Porque la palabra de Dios ¿es qué? ¿Es qué? Viva y eficaz, y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, ¿y qué más dice? Lo están leyendo conmigo, Hebreos 4 del 12 al 13, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que la Biblia es viva y eficaz, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el versículo 13, y no hay cosa creada que sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Oh, Dios santo! Hermanos míos, usted va a dar cuenta de su, óigame bien, de su vida cuando esté delante del Señor. Nuestro juicio está en la cruz, sí, el Señor Jesucristo murió por nosotros, Él pagó el precio, la ira de Dios fue sobre Él, pero los que Él ha llamado para salvación, con un llamado irresistible, porque tú estás aquí, porque no pudiste detener el llamado de Dios, Dios te llamó y tú cediste a ese llamado por su pura gracia y misericordia, pero escúcheme bien, no es para que tú seas parte de una religión, no es para que tú seas un miembro solamente de una iglesia en una planilla, es para que tú te des cuenta que la palabra de Dios discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, pero también nos advierte que no hay nada que sea creado que no se manifieste en su presencia y que un día tú y yo tenemos que dar cuenta que tan fieles fuimos con lo que el Señor nos mandó a hacer. El Señor no te mandó a hacer otra cosa, escúcheme bien, músicos, maestros, pastores, ancianos, no nos mandó eso a hacer primero, nos mandó primero a hacer ¿qué? ¿El qué? Cuando uno entiende que el primer llamado no es cantar, no es preparar una clase, no es organizar las cosas, no, lo primero que el Señor nos llamó fue a ser discípulos. Y vuelvo a preguntar, ¿has hecho por lo menos un discípulo en tu vida? Y la respuesta posiblemente sea no. Si la respuesta es no, hay que cambiar nuestra actitud. ¿Sabes por qué? Porque un día vamos a estar delante dándole cuenta a Dios. No, si tú venías a la iglesia, no venías a la iglesia. Esa es una parte de todas las cosas que tenemos que dar respuesta. ¿Cómo nos comportamos con otras esposas? Es que todo viene con el conocimiento de la palabra. Cuando uno conoce la palabra de Dios, conoce al Dios de la Biblia. ¿Me escuchaste? Conoces al Dios de la Biblia, conoces al Dios santo, perfecto, al Dios el cual nos llama a nosotros para poder anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Reflexionemos, mis hermanos y hermanas, si tenemos un plan de evaluación y lectura bíblica. Evaluemos si realmente la palabra de Dios es lo que nosotros decimos que es. Mira, ¿sabes una cosa? Este libro, hermanos míos, es bendito. Pero este libro, el que tenemos ahora todo completo por la gracia y misericordia del Señor, ha sido manchado con sangre. No solamente su contenido, sino que durante todos estos siglos, después de que el Señor ascendió a los cielos, una de las primicias importantes después de cerrarse toda la interpretación, toda la manifestación de la Escritura, toda la revelación de Dios, hermanos y hermanas han pagado con su vida para que tú tengas este hermoso libro en tu mano. Estamos viviendo, te lo digo en mi experiencia ahora que estoy viajando a otros países como misionero, pero estamos viviendo como iglesia hispana en los mejores momentos de la historia de la iglesia. Porque hace 500 años, 200 años atrás, mis hermanos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Pero va el otro resultado. ¿Qué tanto en esta generación estamos conociendo de la palabra? Una de las cosas que nosotros vemos en el libro de los reyes es que el primer error que cometieron los reyes fue que descuidaron la ley de Dios. Ese fue el primer error. Ahora, yo no puedo venir y decir, pero yo la leo. La pregunta es, ¿cómo la lees? ¿Tienes un plan cuando te sientas a leer la Biblia? ¿Tenemos un plan que nos ayudará a enseñar a otros a leer la Biblia? Al día de ayer estábamos en una, esta semana me ha tocado pesadísimo, pero todavía el Señor nos da un poco más de fuerza. El día de ayer estábamos reunidos con una iglesia que se está lanzando y una de las cosas que a mí me encantó de esta presentación es que el hermano puso un video acerca de un predicador que yo admiro muchísimo, que se llama Francis Chan. Y Francis Chan en su presentación hizo algo muy cómico, bien raro en un pastor que es una línea reformada y un pastor que ama mucho al discipulado, pero la ilustración fue muy bonita, muy adecuada. Que si yo la hago, estoy seguro que ustedes me ahorcan. Pero como estaba en una conferencia, el hermano agarró una, nosotros le llamamos pacha, ¿cómo le llaman en otros países? Tetero. Sacó del púlpito un tetero, o sea, una pacha, un biberón, y dijo, ¿saben qué es esto? Y lo que me gustó el video es que dijo, ¿sabe usted qué es esto? ¿Para quiénes es? Para los bebés. Y empezó a tomar el bebé, la cosa es como una ilustración delante de todos. Y todos los hermanos se pasaron a reír, yo también me reí. Y decía, muchos de ustedes son como un baby. Llevan años en el evangelio y no han hecho ningún solo discípulo. Esto es bien serio. Esto es bien serio. Cuando realmente deberíamos de ser fuentes de agua viva. Cuando realmente deberíamos estar influenciando la vida. Hay preguntas tontas que a veces nos hacemos nosotros. ¿Y es la voluntad de Dios ofrendar y diezmar a las misiones? Esa es la pregunta más ignorante que yo he escuchado en las iglesias. Es que no hay una opción. Es que nosotros no nos pertenecemos. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. ¿Es la voluntad de Dios venir y ser miembro de una iglesia? Hay preguntas tan raras que nos hacemos, que se hacen ahora los creyentes, que son preguntas ridículas. ¿Debo de amar al hermano y perdonar lo que me ha ofendido? ¿Debo yo venir y llevarme bien con todos en la iglesia? ¿Debo de orar? Hay preguntas tan tontas que se surgen ahora. ¿Y sabes por qué? Porque no estamos leyendo la palabra de Dios. Ahora, yo me voy a una parte en esta hora y me voy a ir a la parte en la cual vamos a poner el kilometraje de nuestra vida cristiana en cero. ¿Les parece? ¿Sabe qué estoy tratando de explicar? Cuando tú tienes un carro y tú, en los carros de ahora todos son eléctricos, pero cuando tú vas a hacer un viaje, viaje A o viaje B, tú pones un botón y tú pones todas las millas. ¿En cuánto? En cero. Y yo tengo una pregunta. ¿Tú quisieras poner realmente las cosas en cero ahorita? ¿Sí o no? Oh, porque si no, amados, arrepentíos y conviértanse. Porque como creyentes, tenemos que poner las cosas en cero en esta hora. Y yo sé que ustedes van a decir, es que este Raúl a veces se va directo. Es que esa es mi idea. La idea es que vayamos directo. Cuando una persona no está haciendo lo que debe de hacer, tiene dos opciones. O se queda en el lugar donde está, mediocremente viviendo, sabiendo que un día le va a dar cuenta a Dios de todo esto, porque algo que te voy a decir, Dios existe, hermano y hermana. Y un día vamos a estar delante de Él. Sí, salvos. Y como le hice una pregunta a un plantador que estábamos entrevistando, si tú murieras y Dios te pregunta, y si tú murieras, ¿qué es las primeras palabras que tú dijeras cuando estuvieras delante de la presencia del Señor? ¿Y sabe qué me dijo Él? Me encantó la respuesta. Siervo inútil he sido, porque solo hice lo que tú me mandaste hacer. Este sí sabe, dije yo. Hermanos, ¿cuáles son las palabras que vamos a decir cuando estemos delante del Creador? ¿No tuve tiempo? ¿No conocí? ¿No entendí? Es mentira. Sí sabemos. Es por eso que el reto para la iglesia hoy es aprender a usar correctamente la palabra de verdad. El descuidar la escritura no es la única razón por la que las falsas enseñanzas se infiltran en la iglesia. No. No solamente eso, no es la única razón. El descuidar la escritura no es la única razón por la cual las falsas enseñanzas se filtran en la iglesia. No, hermanos míos. Es que las falsas enseñanzas salen de las iglesias porque no saben interpretar correctamente la escritura. No sabemos correctamente leer la Biblia. Y es por eso que vienen a nuestra vida situaciones que cedemos, tentaciones en las cuales caemos, resentimientos o enojos, actitudes que no han cambiado tantos años en el Evangelio, es porque desconocemos el consejo de Dios. Y lo desconocemos de dos maneras. Uno, intencional, y la otra, ignorantemente. Pero de las dos cosas, no vamos a tener excusa delante del Señor. Ahora bien, usted tiene una gran oportunidad en su vida, o actualmente, en este preciso momento. Este momento, esta hora, en este momento, domingo 8 de septiembre a las 11 y 48 a.m., tú tienes un gran momento en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque este es un momento de poner en cero tu millaje en tu vida espiritual y empezar de cero. ¿Amén? Y yo quiero preguntarte a ti, ¿te animas? Porque si tú no te animas, igualmente vas a rendirle cuenta a Dios. Es por ello que el peligro que tenemos hoy es que hacemos un mal uso de la Escritura. Por consiguiente, el anciano pastor, el diácono, tratan de ayudarle a la congregación, pero hay niños, bebés en nuestra iglesia, que aunque tienen 15 años o 20 años en el Evangelio, no deberían de estar sentados con nosotros, deberían de estar en cuna con los babies. Como lo dijo una vez el doctor Adrian Rogers. ¿Se imagina usted una persona de 45 años en cuna? ¿Qué pensaría usted de esa persona? Dos cosas pasan aquí. No, una cosa pasa. Este tipo no está bien de la cabeza. ¿Sí o no? Todos los que estamos aquí, todos los que estamos sentados aquí, tenemos una gran oportunidad. Y uno tiene que saber interpretar la Escritura. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama hermenéutica. Hermenéutica. ¿Sabes qué significa la palabra hermenéutica? La palabra hermenéutica significa la ciencia de la interpretación de la Escritura. Y la hermenéutica no debe de ser solamente para los pastores o maestros, debe de ser para todos los que estamos aquí. Todos aquí. Una vez una persona me dice, ay no Raúl, es que ya te están metiendo, no hablemos de teología. Permitime, todo lo que pasa en la iglesia es teología. Todo. Hasta sentarnos en esa silla es teología. El estar aquí este domingo es teología. Lo que cantamos es teología. Cómo hacemos las misiones es teología. Cómo trato a mi esposa es teología. Cómo me desenvuelvo en mi trabajo es teología. Cómo yo veo las autoridades es teología. Cómo cuido mi cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, es teología. Todo es teología. No creamos que teología solo está en los seminarios o está al alcance de unos pocos. No, hermanos míos, la hermenéutica es para todos nosotros. Y los principios fundamentales de la hermenéutica son simples. La palabra es compleja, pero los pasos son simples. Son simples. Y si los aplicas, usted va a ser un buen creyente. Un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse cuando le pregunten sobre su fe o cuando esté delante del Creador. Así que, hermanos míos, este mensaje es para motivarte. ¿Sabes para qué? Para motivarte de poner el kilometraje en cero, para motivarte de que tú des un paso importante este día y que tú puedas decir conmigo, en cada minuto de nuestra vida, en el andar en nuestra vida, en mi corazón he guardado tu palabra para no ofenderte a ti, oh Dios, primero. Para no ofenderte a ti. Cuando yo no te ofendo a ti, cuando yo no pego contra ti, cuando yo conozco que tú eres santo, tú eres perfecto, yo voy a entender tu carácter. Y cuando entienda tu carácter, yo voy a entender los propósitos tuyos en mí y yo voy a tratar al que está al lado mío. Al que está debajo de mí, al que está arriba de mí en posición de liderazgo o de trabajo, me voy a saber conducir correctamente en la casa de Dios y también en la vida. Esto es hermoso, hermanos. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Si nosotros vendríamos y nos metemos como en un buceo, yo no puedo nadar, pero si me dan un traje de buzo, quién sabe, quizás sí pueda nadar. Pero cuando yo veo, y algún día quizás lo voy a hacer, cuando veo esos tipos que están así en el buceo y se meten en los arrecifes y ven esos colores hermosos de los peces, de los arrecifes, wow, es un mundo aparte. Cómo me encantaría que tú y yo nos metamos como en ese buceo y nos metamos bajo la guía del Espíritu Santo al conocer los autores de la Escritura que escribieron con la intención de que sus declaraciones se entendieran, no para que nosotros digamos, es que no la entiendo, es que sí se puede entender. Por tanto, la interpretación natural encaja en la intención o en el contexto. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. La Biblia no la escribieron solo por escribirla. La Biblia tuvo una razón por la cual se escribió. Y cuando tú abres la Biblia, en cualquier libro de la Biblia, en cualquier capítulo de la Biblia, tú tienes que ponerte a pensar, ¿por qué razón se escribió? ¿A quién se escribió? ¿Cuál fue el motivo por el cual se escribió? Y tú vas a ir entendiendo, wow, eso pasó 2000 años atrás. Y eso pasó en Jerusalén. Y eso pasó en una situación difícil que sufría la iglesia. Tú vas a estar viendo cómo Dios se manifestó en esa persona. Tú no vas a ver la hazaña de David, la hazaña de Pedro. Tú no vas a ver la hazaña de Josué. No, tú vas a ver lo que Dios hizo en estos hombres de Dios. Y cómo Dios en su soberanía, en su gloria, en su santidad, en su magnificencia, en aquel tiempo hizo su obra. Y cuando tú veas eso, vas a decir, wow, tengo un gran Dios. Y ahora que veo eso en su palabra, cómo eso grande puede aplicarse en mi vida. Uf, hermanos, cuando tú veas eso, que eso es lo que pasó con ellos, cómo lo aplico en mi vida. ¿Y cómo yo puedo enseñarlo a otros? Tú te vas a sentir como en el buceo. Vas a estar entrando, vas a interpretar la Biblia de una manera natural, vas a querer saber más y te vas a meter a conocer más y te vas a dar cuenta que los dichos de Dios van a estar en tu corazón. Ahora, un principio fundamental como iglesia es que nosotros tenemos que creer que la Biblia se interpreta consigo misma. Yo no necesito a un gurú, a un gran teólogo profundo para mi estudio diario personal. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías eso? ¿Que la Biblia se interpreta consigo misma? La regla infalible de la interpretación de la Escritura es la Escritura misma. No necesitamos una revelación externa. Cuando yo veo los comentarios ahí en Facebook de que están peleando una hermana con otra hermana, porque ¿qué pasa ahora que hay pastoras? Y ahora, lo más triste, hay transexuales y homosexuales siendo ordenados supuestamente en algunas iglesias que no son de nuestra asociación, que no son de nuestra fe. Muchas veces se ponen a pelear y dicen, oh, es que hay que ser inclusivos. No, la Biblia es exclusiva. Exclusiva, óigame bien, porque la Biblia nos enseña que Dios es santo y Dios es puro. El santo es puro. Cuando yo veo que algunas hermanas empiezan a pelear y dicen, no, es que las mujeres pueden pastorear. Yo siempre digo, ni me meto a pelear yo con ellos ni a describir. Es la ignorancia de la Escritura. Es pura ignorancia, analfabetismo bíblico. Es por ello que nosotros debemos de entrar primeramente a comprender que la Escritura es infalible, es inerrante, no tiene ningún error, nunca se va a equivocar, es perfecta. Pero la manera de interpretar la Escritura es con la misma Escritura. ¿Cómo así? Que yo agarro un capítulo de la Biblia, pero tengo que saber qué es lo que dice el contexto de la Escritura. Y cuando hay una cuestión acerca de sentido verdadero y pleno de cualquier Escritura, que no es simple, puede escudriñarse y conocido por otras porciones que están en la misma Biblia. Dios se reveló a sí mismo, hermanos, a lo largo de un extenso periodo de la historia. Por lo tanto, debemos usar la revelación más importante para nosotros, que es la Biblia misma. ¿Y sabes cómo se interpreta la Escritura? Consigo misma. Y ahí te va un tip, o mejor dicho, 4 o 5 tips. Número 1, muchos de nosotros nunca hemos tocado ni el Antiguo Testamento. Y esa es una pena, porque no sabemos realmente que nos estamos perdiendo de un gran manjar. Pero tú sabes que el Antiguo Testamento se interpreta con el Nuevo Testamento. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías también que las epístolas, o sea, las epístolas que vemos después de los evangelios, las epístolas interpretan los evangelios. Y tú sabes que hay versículos incidentales, pero que se interpretan con los pasajes sistemáticos. O sea, si yo estoy leyendo, si agarro un versículo por separado que no pega, yo puedo leer todo el capítulo y el mismo capítulo me está enseñando. Y tú sabes que los pasajes universales se interpretan con los locales y los pasajes didácticos se interpretan a los simbólicos. Tenemos que poner atención a este mensaje porque nos va a ayudar para nuestra vida y nuestro desarrollo. Tenemos que tomar la Biblia de una manera en la cual yo sepa qué es lo que estoy leyendo y no solo hacerlo de memoria. No solamente por acordarme de un texto, no, es de escudriñarla. Porque tenemos que esforzarnos, hermanos. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser buenos obreros. No, nosotros tenemos que recibir la aprobación de parte de Dios y debemos de leer correctamente la palabra de verdad. Y no solamente eso, sino que también poniéndola en práctica. ¿Qué recomiendo yo en este momento para tu vida y para mi vida? Lo que yo recomiendo primeramente es que tú, en tu iglesia, busca un compañero para que puedas leer la Escritura juntos. Que tú busques un nuevo creyente y le empiezas a ayudar a él cómo puede leer la Escritura. Ahora tú me vas a decir, pero mira hermano y hermana, qué difícil es venir y agarrar la Biblia. Yo no sé si puedo enseñarle a otra persona. Uno aprende métodos y estos son los métodos que te quiero enseñar en esta hora. Te lo voy a decir brevemente y yo espero en Dios que por favor tú lo anotes. Porque si después de este mensaje tú no pusiste el millaje a cero y no hemos producido ningún discípulo, tú tienes que considerarte a ti mismo si eres aprobado. Es que no es posible que una iglesia hispana en un lugar tan estratégico como es Manassas y en el momento preciso que estamos viviendo como iglesia, no estemos aprovechando la gran oportunidad que Dios nos da de alcanzar a otras personas. Lo que yo recomiendo en este caso, como muchos pastores recomiendan, es que nosotros ocupemos métodos de estudio. Y el primer método de estudio es que tú tienes que leer la Escritura. Leerla. Yo no voy a preguntar, ni tampoco quiero que levanten la mano. Pero pregúntate si has tocado la Biblia por lo menos esta semana. Por lo menos un pasaje bíblico. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Todos comemos? ¿Todos comemos? ¿O alguien no ha comido durante una semana? ¿Comemos o no comemos? Si no tocas la Biblia, va a ser bien difícil empezar a poner tu millaje en cero. Va a ser bien difícil que tú puedas salir de los problemas que tú tienes en tu vida. Va a ser bien difícil que tú no puedas criar y orientar a tus hijos. Va a ser muy difícil que tú y yo le digamos no a las tentaciones. Va a ser bien difícil que tú vivas una vida en plenitud en Cristo Jesús. Va a ser muy difícil que tú tengas misericordia por el pobre, por el menesteroso. Va a ser muy difícil que tú lleves este camino. Y lo más triste, va a ser triste de que vengan lobos vestidos de oveja y te engañen. Es por ello que uno tiene que ocupar un método. Y el primer método que yo quiero enseñarte en esta hora es que cuando tú leas la Escritura, escribe el texto. Escribe el texto. Ve. Una de las cosas que a mí me encantó este entrenamiento que dimos en Cuba es que hay escasez, sí hay escasez, pero los hermanos que estaban allí no les pudimos dar separata, pero a mí me encantó ver a un joven y a otro joven que con pedacitos así de papel iban anotando todo lo que íbamos diciendo. El primer paso que tú puedes hacer para leer la Escritura y no pecar contra Dios es conocer la Escritura misma. Y mi sugerencia es que tú agarres la Biblia de una manera sistemática. No agarres el texto y digas, yo quiero que Dios me hable, y abras la Biblia y la vas a hacer y de un solo vez te vas a poner el dedo aquí. No, eso no es una lectura correcta. Imagínate que tú vas a darle consejo a alguien y dices, y el tipo está deprimido, donde Dios me diga, y lo abrís y pum, y vino Judas y se ahorcó. No, hombre, hay que estudiar sistemáticamente la Escritura. Hay que dedicarse el tiempo y decir, ok, voy a agarrar para empezar el libro de Mateo, voy a agarrar el libro de Génesis y voy a empezar a leer la Biblia sistemáticamente. Sistemáticamente. ¿Qué significa? Capítulo tras capítulo y versículo tras versículo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, si tenemos problemas, como yo los tengo de atención, hagamos lo siguiente. Escribe el pasaje que estás leyendo. Escríbelo. Si tú vas a leer el capítulo, léelo y después dedícate el tiempo. Tú no tienes que ser como cuando yo estaba en el seminario. Yo tenía un amigo mío, el cual siempre me hacía sentir mal. Yo estaba recién ingresado y siempre me decía, Raúl, ¿cuántos capítulos leíste ahora? Y yo solo me acordaba que he leído el proverbio del día. Uno, le digo, y vos, le digo, 15 capítulos me leí ahora. Claro, él estaba a tiempo completo, que no tenía que trabajar para comer. Yo aquí, ¿verdad? Tenía que rebuscarme, pues. Gracias a Dios que él tenía todos los privilegios. Alguien me decía, Raúl, ¿cuántos capítulos te leíste esta semana? Mira, te soy franco, quizás como unos 15. 70 capítulos. O sea, yo me sentía chiquito. Pero cuando tomé la clase de hermenéutica, yo me recuerdo que el pastor dijo, o el pastor que me estaba dando la clase decía, no es tanto lo que tú lees, sino lo que tú entiendes de lo que lees. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente a la cual me pasea y me dice, mira, esta es mi biblioteca, como unos 200 libros. Y a veces me pregunto, ¿y todos los leyó? No es cuánto, es lo que tú entiendas. ¿Estamos de acuerdo? Si vas a parar a leerte un capítulo y vas a leer solo 5 versículos, hazlo, pero hazlo de una manera correcta. Descubrí que escribir la Biblia, el versículo bíblico, me ayuda a mí a absorberlo y a meditar en él. Si tú me dices, Raúl, yo voy a escribir aparte, pero quiero marcar el versículo bíblico, hazlo. Esto ayuda a absorberlo. ¿Sabes qué ayuda también? Que tú lo lees y tú escribes el versículo. El versículo que más te llamó la atención, escríbelo. ¿Sabes por qué? Porque tú te vas a concentrar, vas a absorber el texto y cuando lo estés escribiendo, vas a meditar en él. Esa es la clave, meditar en la Escritura. Después lo que tenemos que hacer, aparte de escribir el texto, es que uno tiene que observar el texto. En pocas palabras, examina el texto. Y haz algo, hermano y hermana, escribe notas. ¿Qué te llama la atención de este pasaje? ¿Por qué? ¿Por quién está escrito? Ay, pastores, que yo no tengo comentarios bíblicos. Hoy tenemos una gran oportunidad y se llama Internet. Hoy tenemos a los pastores que podemos ir donde ellos y decirles, Pastor Salomón, ¿Qué comentario tú me recomiendas o qué, compendio o qué, cómo se dice, panorama o qué diccionario tú me puedes recomendar? Tú te puedes meter al internet prácticamente y tú puedes buscar ciertas páginas que en la página web de tu iglesia te lo vamos a proporcionar. O los pastores también lo pueden hacer. Pero tú tienes que preguntarte por el texto. Tienes que sentarte y escribir el texto para observarlo y meditar en él. Y tienes que preguntarte, ¿qué es lo que me llama la atención de este texto? ¿Por quién está escrito? ¿A quién se le escribe? ¿Qué es algo notorio que tú viste en el texto? ¿Qué te parece interesante del texto? ¿Qué viene antes del texto y qué viene después del texto? ¿Y por qué lo repite? Estas observaciones, hermanos, te pueden ayudar a ver lo obvio. Es decir, cómo Jesús pasó tiempo con sus discípulos. Pero cuando tú vayas practicando esto, después te va a ser más práctico y más fácil. El tercer paso que yo te recomiendo, aparte de escribir el texto, aparte de que tú observes el texto, que te preguntes, hazte preguntas, pregúntate por qué fue escrito, para quién fue escrito, por qué lo dijo, qué es lo interesante de esto, escríbelo, escríbelo, dedícate el tiempo. Pero también tú tienes que, en el tercer punto, tú tienes que aplicar la palabra de Dios en tu vida. Aplica la palabra de Dios en tu vida. Mira, te voy a poner un ejemplo. Vámonos por favor a Nehemías capítulo 8, versículo 8. Este texto a mí me impactó bastante cuando estaba haciendo mi lectura bíblica diaria. Cuando empezaba a leer la historia de Esdras, Nehemías, y cuando llega este texto, cuando marqué tanto este texto que me llamó tanto la atención, y miren lo que dice el versículo. Y ya voy a terminar el mensaje, hermanos. Pero me interesa bastante que lleves clara esta idea. Y mire lo que es el versículo. Y leían en el libro de la ley de Dios. ¿Qué dice? ¿Clara qué dice? Claramente. Y ponían, ¿qué dice? El sentido, de modo que entendiesen el qué. Esta es la parte donde tú personalizas tu estudio. Mientras lees el texto, tú tienes que preguntarte, ¿en qué se aplica en mi vida? No haga como una persona me manda una foto y dice, y me manda la foto de un tipo que está Kobe Bryant en un partido de la NBA y está así levantando la cabeza, viendo así, y decía, esta imagen representa cuando el pastor predica y dice algo acerca de la rebeldía de los hijos. O sea, que la mamá estaba sentada aparte, el hijo está sentado por otro lado y el pastor dice algo y la mamá voltea a ver así como, ¿ya viste vos? No hagamos eso. No hagamos que cuando estemos leyendo la Biblia, se le quede viendo a su esposa y dígale, maridos, amadas vuestras mujeres, ¿ya oíste mi amor? Y el esposo le dice, y mujeres, sujétense a sus maridos. ¿Escuchaste, linda? No. El estudio de la Escritura es primeramente para ti y para mí. Amén. No regales lo que Dios te ha dado a ti. Cuando leamos la Escritura, leamos el texto, preguntémosle, ¿qué significa? ¿Cómo se aplica esto para mi vida? ¿Qué debo yo mejorar? Se trata de una acción inteligente. Hay que ser específico, hay que ser medible, hay que ser realista. Uno tiene que decir, wow, aquí dice que iban y que predicaban y que ellos se apartaban de los ídolos y que venían ellos y vendían todas las cosas y después viene y dice y ellos oraban al Señor y que ellos fueron encarcelados y les dijeron a Pedro y a Juan no hablen más de esto y después fueron a hablar. ¿Qué quiere decir este texto para mí? ¿Cómo yo puedo aplicarlo? Wow. Cuando tú empiezas a aplicar la Escritura en tu vida, tú vas encontrando una razón más cómo poder venir y anunciar su verdad. Y por último, como última parte de este mensaje, cuando tú termines de escribir el texto, después que tú te haces las preguntas por quién fue escrito, por qué fue escrito, después que tú hagas la aplicación de este texto en tu vida, ¿qué debo yo mejorar? ¿Qué debo yo dejar? ¿Qué debo de yo fortalecer? Tú vas a hacer algo conmigo esta semana. Y es que cuando responda a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios venga y responda a todas tus dudas, temores y preocupaciones, uno tiene que orar. Hermano, si tú lees la Biblia y no oras, te estás llenando solamente de conocimiento y no de entendimiento de la palabra de Dios. El doctor John Stott, uno de los mejores intérpretes de la Escritura que yo he visto en video y uno de los hombres que yo admiro mucho en la interpretación de la Escritura, es que él decía de que hoy en día hay muchos predicadores, pastores, hermanos, hermanas, eruditos de la Biblia, que son como esos, él decía, los hijos de las renacuajos. Del hijo de las ranas. ¿Saben cómo son? ¿Cómo nosotros llamamos en El Salvador? Chimbolo. ¿Cómo le llaman en su país? Pico de gallo, que son los animalitos, los bebés, los babies de las ranas. Porque la rana es la mujer del sapo, ¿verdad? Así dice la lotería. ¿Cómo? Los renacuajos. ¿Qué son los renacuajos? Solo son cabeza. Y nada corazón, nada de pies, nada de nada. Me llamó la atención esa aplicación que él hizo, porque si tú vienes y solamente lees, 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 pero no te dedicas a un tiempo aparte para orar, acumular conocimiento en la cabeza acerca de Dios es de poca utilidad. Él busca la transformación del corazón, por eso leímos el texto, para no pecar contra ti. Guardaré los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Eso solo es posible a través de la obra del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo, después que tú lees la Biblia, después que tú escribes el texto, después que tú te haces las preguntas, después que tú vienes y aplicas en tu vida, el Espíritu Santo es el único el cual te va a ayudar a ti a poder en práctica las cosas. Para que la semilla caiga en tu corazón, dé buen fruto y para que se arraigue y produzca fruto. Esto es únicamente con una intimidad con Dios. Y esto es por medio de la oración. Oración. Solo la oración. Abraham Lincoln dijo algo que me llamó la atención. Tú me das 6 horas para cortar ese árbol. Dame 4 horas para afilar la hacha y 2 horas para cortar el árbol. Interesante, ¿verdad? Tenemos que leer la Escritura, pero también tenemos que orar la Escritura. Tenemos que alabar a Dios por sus atributos revelados en este pasaje. Tenemos que confesar nuestro pecado delante de Dios cuando leemos la Escritura. Y nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a crecer para ser discípulos. Oh, hermanos míos, qué hermoso va a ser que tú y yo, ahora que tenemos el kilometraje a cero, vengamos nosotros y digamos, voy a leer la Escritura inteligentemente, voy a escribir el texto, voy a observar el texto, voy a aplicar el texto y voy a orar para que Dios me dé el discernimiento, la fuerza para cambiar o soportar las tentaciones y poder hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué te gusta de esto? ¿Sabes qué? Que vas a pasar de tener el biberón o la pacha a comer vianda, a comer carne. Y cuando tú empiezas a comer la carne de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que pensamientos de hombres, conceptos de hombres son irrelevantes. La palabra de Dios va a saltar. Tú vas a decir, como dicen algunas personas, Dios me habló hoy. Y como decía un pastor, tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Y Dios va a hablar y las palabras van a saltar. Y como dice nuestro pastor Salomón, cuando vengan las pruebas, las dificultades, todo lo que tú has leído, la Biblia va a empezar a borbandear tu mente. Y decir, no, esto no debo de hacerlo, esto sí debo de hacerlo. Vamos a saber contestar correctamente cómo tratar a nuestras esposas. Y cuando empecemos nosotros a comer eso y ese filete así grande, filete miñón, y venga yo y te traiga un McDonald's, tú vas a decir, ¿qué preferís? ¿McDonald's? Perdón, ¿el filete o McDonald's? ¿A quién le gusta McDonald's? Pero bien lo comen toda la semana. Vas a ver el filete así, grande, jugoso, vas a partirlo y cuando pongas el cuchillo te vas a dar cuenta que él solo se va a ir apartando el solo, porque va a ser tan blandita y cuando saborees eso va a ser tan rico que vas a decir, ¡ah! La palabra de Dios es mi delicia. ¿Amén? Oh, pero si no vamos a estar Dogma Chicken, 3 nuggets y una doble Coca-Cola. Y cuando llegues al doctor, el doctor te va a decir, señor, tienes los triglicéridos altos, tiene una gran anemia, porque aunque usted parezca gordito, está desnutrido. Y van a venir los problemas de salud. Es por eso que las iglesias no son saludables, porque no tenemos a hermanos saludables.